Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por estar ahí al otro lado, por quedarse en casa, que es lo que tenemos que seguir haciendo todos. Y gracias por querer compartir estas palabras mayores de este viernes 3 de abril de 2020. Siempre decimos a la fecha, es cierto, pero yo creo que ahora es más importante que nunca para ubicarnos, ¿eh? Porque puede que en alguna ocasión uno se olvide casi del día en el que está. Vamos a estar con ustedes casi hasta la una en punto del mediodía en esta sintonía, en la sintonía de Radio Inter. Gracias de nuevo por estar ahí y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de cómo seguir preservando esa salud. Me explico. Seguro que muchos de ustedes conocen a personas que en estos momentos tienen que seguir un tratamiento, que necesitan medicación y que en muchos casos esas personas no pueden salir de sus domicilios por múltiples razones para acercarse a su farmacia más próxima, a su oficina de farmacia más cercana, para adquirir esos medicamentos ya previamente pautados. Bueno, pues vamos a saber cómo esos medicamentos van a llegar, están y van a seguir llegando a la casa de las personas más vulnerables en estos momentos, gracias a una iniciativa del Consejo General de farmacéuticos. Nos lo va a contar la tesorera del consejo, que es Ana López Casero. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí, bueno, trabajando al pie del cañón desde el consejo, que sabes que es la organización que representa y que tiene el honor y la responsabilidad de trabajar por y para los 72.000 farmacéuticos españoles. Muchos de ellos, el 80%, trabajando en la red de 22.000 farmacias en España, pero también tenemos compañeros que están dándolo todo, no solo en la red de farmacias, sino también en hospitales, en la salud pública, en hospitales, no solo en farmacias, sino también en análisis clínicos, en la farmacia militar, etcétera. Así que aquí desde el Consejo pues tenemos montado nuestro centro de operaciones, si me permites la expresión, para dar apoyo y cobertura al servicio que están haciendo todos nuestros farmacéuticos en este drama social, económico y de salud que nos azota y que nos tiene, la verdad, que muy preocupados y ocupados, además, a todos. Pero con gran vocación de servicio, que es lo que nos mueve, Juan.
Sin duda, además es algo que en estas conversaciones que afortunadamente mantenemos con vosotros, periódicamente eso ha quedado más que claro. Y en esta situación, evidentemente, no podía ser de otra manera, Ana. Vamos a hablar de esta iniciativa y después, si te parece, vamos a comentar también las condiciones de trabajo que tenéis ahora mismo, pues esos más de 70.000 farmacéuticos en nuestro país. Una iniciativa que ya está en marcha, que ha sido gracias a el acuerdo que habéis firmado con Cruz Roja Española, ¿no? Y que es un acuerdo que refrendó incluso el Ministerio de Sanidad diciendo adelante, genial iniciativa.
Efectivamente. Bueno, nuestro principal objetivo cuando empezó la crisis y cuando empezó toda esta situación, sabíamos que era una situación excepcional y que requería medidas además también excepcionales. Y en este momento, pues nosotros teníamos que pensar en todo y especialmente en las personas más vulnerables, personas que tienen problemas de movilidad y que no pueden desplazarse, personas pues que estén ahora mismo o bien en cuarentena o porque tengan una sospecha de coronavirus o bien que hayan dado positivos. Personas, además, que tengan un proceso de enfermedad crónica compleja, ¿no? Porque pues sea un enfermo cardiovascular o un enfermo de cáncer o diabético o una persona que tenga problemas de inmunidad, etcétera, ¿no? Entonces, enseguida pensamos en los más vulnerables y decimos, bueno, aunque nosotros desde la red de farmacias conocemos muy bien a toda nuestra comunidad que acude regularmente a su farmacia a recoger su medicación y a recibir esa prestación y esa atención farmacéutica y ese seguimiento de tratamientos, bueno, pues habrá algunos que seguramente pues no estén tanto a nuestro alcance. ¿Qué podemos hacer más de lo que hacemos para que nadie se quede sin su tratamiento, para que nadie se quede sin su acceso a algo que consideramos fundamental, que es su medicación y, sobre todo, la mejora de su salud? Y, claramente, pues pensamos en Cruz Roja. Ellos tienen una red de más de 200.000 voluntarios distribuidos por todo el territorio nacional. Nos pusimos en contacto con ellos y formalizamos un acuerdo de colaboración que tiene su objetivo. El objetivo es, en los casos en los que el farmacéutico no pueda desplazarse al domicilio del paciente porque no pueda, porque tenga falta de personal, por las circunstancias que sea, que podamos ofrecer a la red de farmacias esa red de voluntarios de Cruz Roja para que sean ellos, con un protocolo consensuado, guardando todas las garantías, sabiendo que se trata de un medicamento que no es un producto de consumo y que, por tanto, pues es un servicio absolutamente diferente de lo que puede hacer pues un recado de otro tipo, ¿no? Por hablar en unos términos coloquiales que seguro nuestros sí. oyentes nos entiendan. Y nosotros hemos diseñado desde el Consejo General, junto con toda la directora y el equipo de salud de Cruz Roja, un protocolo que guarda todas las garantías y trazabilidad del medicamento para que el medicamento pueda ser dispensado en la farmacia, pero lo reciba el propio paciente, vamos, para que nos entendamos. Y el objetivo es que nadie se quede sin su medicación y va dirigido, eso sí, solo a determinadas personas, no a todo el mundo, ¿no? Hay estas personas que te digo, personas que tengan problemas de movilidad, enfermedad aguda, que estén en cuarentena domiciliaria o que tengan, que pertenezcan a un grupo de riesgos de los que están determinados por el propio ministerio. Y, como muy bien has dicho, pedimos autorización al Ministerio de Sanidad para guardar todas las garantías, para que sepan que este protocolo ha estado pensado, meditado, diseñado, guardando todas los mecanismos de seguridad que un medicamento tiene que guardar, y ha sido aprobado y autorizado por ellos.
Hablas de ese protocolo, Ana. Vamos a explicarle a los oyentes qué hay que hacer. Uh-huh. Si tú perteneces a ese grupo de población que tú has explicado muy bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se inicia esa petición de ese fármaco o de esos fármacos? ¿Y cómo empieza a rodar ya todo el engranaje del farmacéutico conjuntamente uh-huh. con los voluntarios de Cruz Roja?
Perfecto. Bueno, pues es muy sencillo. La persona que quiera que no pueda desplazarse por una circunstancia, como he comentado, a su farmacia, tiene que llamar por teléfono a su farmacéutico y decirle que necesita que se le dispense la medicación en su domicilio. Y en ese momento, pues el propio paciente habla con su farmacéutico y le hace toda la petición. Es decir, se hace el contacto desde el beneficiario, desde el paciente, a la farmacia. Allí, en esa conversación telefónica, se hace toda la petición. En el caso de que no pueda ser el beneficiario y es un cuidador, pues no pasa nada. Directamente a la farmacia siempre se llama y es la farmacia la que tiene un número de teléfono, que es el teléfono de Cruz Roja, llama al voluntario de Cruz Roja y ahí pues es donde se produce ya pues la dispensación. El voluntario de Cruz Roja va a la farmacia, recoge el medicamento, recoge también las indicaciones que el farmacéutico le da por escrito y recoge también su correspondiente recibo y lo lleva al domicilio. Y ya está, es muy sencillo. La única operativa que tiene que quedar clara es que en este caso, como se trata de un medicamento, nosotros hemos garantizado que siempre haya una petición desde el paciente al propio farmacéutico. Como hay algunos pacientes, y aquí me adelanto a lo mejor a alguna pregunta que me puedas hacer, que están acostumbrados a llamar directamente a Cruz Roja porque reciben sus servicios en otro tipo de ayuda, efectivamente. Bueno, pues en Cruz Roja le dirá que primero, por favor, contacte con el farmacéutico. Esto sí es importante porque en esa conversación de contactar con el farmacéutico es donde se permite esa correcta atención farmacéutica domiciliaria que nosotros como farmacéuticos siempre defendemos, que va mucho más allá de la entrega de un medicamento, sino que va en esa conversación es donde nosotros podemos hacer nuestro trabajo de seguimiento, le podemos preguntar pues todo, si tiene efectos secundarios, si tiene interacciones, si, en fin, todo el servicio adicional que nosotros damos a la dispensación y que recalcamos que es muy importante para garantizar que el medicamento haga los efectos deseados en el paciente. Entonces, esto lo hemos diseñado así en el protocolo y es, por tanto, y en resumen, el paciente quien llama a la farmacia, encarga y habla y entabla esta conversación con el farmacéutico y después es el farmacéutico el que llama a Cruz Roja.
Es un operativo, un protocolo muy fácil, muy sencillo y además lo has explicado perfectamente, lo decías al inicio, el farmacéutico conoce sobre todo en los enfermos crónicos, más allá de pues esos casos que también has comentado de personas que hayan recibido el alta por coronavirus y tengan que estar en casa, pero sobre todo para los enfermos crónicos que siguen con sus patologías también durante esta crisis sanitaria, el farmacéutico es quien pues realiza ese seguimiento y les conoce, ¿no? Perfectamente. Un operativo muy fácil, sencillo, recordemos que solo hay que llamar a su farmacéutico para hacer esa petición de esos medicamentos que necesitan que se les lleve al domicilio. Ana, yo sé que no descansáis, tú lo has dicho también al inicio de la conversación, que estáis pensando, ideando maneras de seguir sumando, pero hablabas de esos más de 70.000 farmacéuticos, ya no solo en las 22.000 oficinas de farmacia de este país, también en hospitales y en otros servicios, que imagino que están afrontando esta crisis como otros profesionales, siguiendo pues los protocolos de prevención recomendados por las autoridades sanitarias y con bajas.
Efectivamente, pues sacamos un balance desde el Consejo General, que estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de todos nuestros compañeros y tenemos, pues mira, Juan, y 57 farmacias cerradas ya por compañeros que están enfermos y que no han podido dejar la farmacia abierta y garantizar el servicio a los ciudadanos, que es uno de nuestros principales objetivos, que ninguna farmacia tenga que cerrar, pero hoy tenemos ya 57. Tenemos 276 ya ingresados o en cuarentena y desgraciadamente tenemos también 8 fallecidos, 8 compañeros que han fallecido, han estado hasta el último momento en su farmacia, se contagiaron allí y están fallecidos. Nosotros hemos, a nuestros farmacéuticos les pedimos que por favor extremen las precauciones. Desde el inicio, en el Consejo General, elaboramos protocolos para no solo para el propio personal de la farmacia, sino también para una correcta asistencia. Protocolos que hemos ido, además, formalizando, actualizando cada semana con nueva información. Y es verdad que nuestros ciudadanos lo verán. Pues se dispensa a una distancia de 1.5 metros. Algunos compañeros también han puesto unas mamparas. No existen, no tenemos mascarillas de protección. Se las hemos pedido al Gobierno. Y ante la no existencia de estas mascarillas, pues también hay algunos compañeros que han comprado, o muchos compañeros que han comprado también una especie como de viseras para que haya una protección física, que les protege algo. Pero bueno, a nuestros farmacéuticos les hemos dicho que, como estamos en primera línea de asistencia y como queremos garantizar el servicio, que para nosotros es el objetivo más importante, que ningún paciente se quede sin su medicamento, y menos si es una persona en situación de vulnerabilidad, pues que por favor extremen las precauciones para que no se contagien. Y lo que decimos también a nuestros ciudadanos y a nuestros pacientes es que por favor se queden en casa y que no asuman ningún riesgo y que vayan a la farmacia en el caso de que de verdad necesitan algo necesario y que tienen este servicio de dispensación a domicilio, que nosotros lo que queremos es estar ahí, que la farmacia ha estado siempre, va a estar ahora más que nunca dando el callo en primera línea y que la cruz verde de la farmacia no se apaga. Eso es un lema que estamos acuñando porque es verdad, Juan, y tenemos una red de 22.000 farmacias que es una conquista de nuestros ciudadanos. El 98% de nuestros ciudadanos tiene una farmacia en su lugar de residencia. En pueblos pequeñísimos hay una farmacia, a veces no hay centro de salud. Y en esta crisis más que nunca yo creo que la farmacia tiene que estar, quiere estar y quiere hacer más. Y es importante que entre todos, pues nuestros profesionales con su protección, los ciudadanos que están dando un ejemplo impresionante, guardando también pues todas las precauciones que nos dicen las autoridades, quedándonos en casa. Y luego a la administración, pues también aprovecho para decirlo, le hemos pedido que por favor, como somos profesionales sanitarios, pues nos incluyan también en sus pedidos de protección, de material de protección, y que nos den mascarillas también a nosotros y nos incluyan como profesionales sanitarios en la realización de los tests que hacen, no solo para protegernos nosotros y a nuestros equipos, sino también para no ser un foco de contagio a las personas que acuden a la farmacia, ¿no? Así que sí, hoy tenemos que hacer un balance duro, pero bueno, yo creo que es lo que nos toca en este momento y lo que queremos hacer. Nosotros queremos estar al pie del cañón ayudando a todos. Y fíjate que incluso en estos momentos, pues hay iniciativas, son muchas iniciativas y tú las estás dando voz en vuestros programas, pero tenemos una que es francamente interesante y la hemos ofertado también al propio Ministerio de Sanidad, que es un protocolo para ayudar a las personas víctimas de violencia de género, también con una iniciativa que se llama Mascarilla 19 y que te podemos contar en otra ocasión si quieres un poquito más en detalle. Pero bueno, estamos todo el tiempo pensando qué podemos hacer para que nuestros pacientes, nuestros vecinos y todos nuestros ciudadanos pues sigan gozando del servicio de asistencia y de prestación farmacéutica que siempre han tenido y que hoy más que nunca lo necesitan.
Hoy más que nunca lo necesitan y hoy más que nunca, Ana, ese papel, ese saber que sois una pieza más del engranaje sanitario en este país, creo que, bueno, pues que queda fuera de cualquier duda. Ana, esta iniciativa, yo escuchándote estaba pensando sobre todo en la gente de las, tú también lo has dicho, has mencionado esos pueblos, ¿no? A esas zonas rurales. Qué importante para esa población el que haya personas que, como en este caso los profesionales de farmacia, ideando iniciativas así, pues en colaboración en este caso con los voluntarios de Cruz Roja y que le aseguren que esa medicación la van a tener al día que la necesitan, ¿no?
Claro, eso para las personas que están en una situación de vulnerabilidad, están en pueblos pequeños, eso es esperanza, Juani, porque pensar que tienes un profesional sanitario al lado de tu casa, que además vas a tener ese servicio 365 días, 24 horas al día, o sea que puedes contar con ello, eso sin duda es algo que probablemente no podamos medir, ni siquiera en términos económicos, pero si se pudiera poner una cifra en términos sociales y en términos de esperanza y de ánimo para las personas que viven en estos lugares, pues yo creo que la cifra sería alta, ¿no? Es verdad sí. que hay 1.500 pueblos, de poblaciones pequeñas, que solo tienen una farmacia y en muchos de ellos no hay centro de salud, con lo cual, y además ahora en otras poblaciones también los centros de salud se han visto muy diezmados pues por la enfermedad de los propios sanitarios, con lo cual la gente tiene a la farmacia a pie de calle y está yendo continuamente, ya no solo por su medicación, es que nos llaman para preguntarnos dudas, para calmar su ansiedad, es decir, estamos en primera línea y estamos absorbiendo también pues el que muchas personas que normalmente van al centro de salud, pues vengan, siempre han ido a la farmacia y eso lo sabemos, ¿no? Pero en estas circunstancias, pues todavía más porque saben que estamos ahí. Así que, bueno, esa labor nosotros la acogemos con mucha responsabilidad y, como siempre digo, con mucha vocación y vamos a estar siempre ahí.
Nos vamos a quedar con algo que has dicho que me ha gustado mucho, la luz verde de la farmacia, la cruz verde de la farmacia nunca se apaga, y menos en estos días que tanto necesitamos a esos profesionales. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, gracias por estar con nosotros un día más. Enhorabuena por esas iniciativas y claro que sí, vamos a seguir hablando para conocer más iniciativas de ese buen puñado de ideas que tenéis siempre. Ana, cuídate mucho y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos y para todos los clientes. Que se cuiden mucho y que se queden en casa.
Es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo pensar y ser paciente. sientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos.
Palabras mayores, el programa de tu generación.
Esta música ya la reconocen todos ustedes. Esta es la música que nos invita a recordarles que ningún mayor, ninguna persona mayor de 60 años tiene que sentirse solo durante este confinamiento. ¿Gracias a qué? Gracias a una voz amiga, una voz que está al otro lado del 671-484-526. 671-484-526. El teléfono que debe marcar si, pues a pesar de estar viviendo solo físicamente este confinamiento, bueno, pues le apetece hablar con alguien cada día. Para eso está esta iniciativa que ha puesto en marcha la Fundación MAFRE junto al Grupo Senda, una voz amiga. Y gracias a esta iniciativa nadie se va a sentir solo. Siempre habrá una llamada diaria de un voluntario de la Fundación MAFRE para conversar con quien lo necesite, para charlar sobre lo que haga falta, lo que les haga falta transmitir en esos momentos, ese día, y para, bueno, pues incluso para leer, para escuchar música, para lo que necesiten. Todo es posible, de verdad, a través del teléfono. ¿Qué teléfono? El 671-484-526. Lo digo despacito, 671-484-526. El teléfono de una voz amiga.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando cuando estamos, bueno, pues casi ya en el ecuador del programa. En esta sección de actividad y madurez, hoy les vamos a presentar pues a alguien que yo creo que bien puede ser esto que intentamos con esta sección. Alguien es una persona activa, es una persona jubilada ya que, bueno, pues acabó su vida profesional, pero que en esa etapa nueva de la vida, en esa jubilación, pues ha descubierto nuevas herramientas para seguir activos, que es lo importante, para seguir disfrutando, para seguir aprendiendo. Al otro lado del teléfono está Manuel Sanz Gutiérrez. Manuel, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, estupendamente bien. No tenemos ningún problema. Tanto mi mujer y yo estamos aquí y mis hijos también, cada una en su casa, con su familia, y gracias a Dios, pues no tenemos problema.
Yo que me alegro muchísimo. Hay que seguir en casa, Manuel, a recordarle, ¿verdad?, a los oyentes que para estar bien, nosotros y los demás, hay que hacer esto que estáis haciendo y que estamos haciendo, que es quedarse en casa. Manuel,
efectivamente.
¿Qué edad tienes?
74 años.
74 años, es decir, que ya llevas un tiempo jubilado.
Sí, llevo ya bastante tiempo jubilado, sí.
Por el tono con el que me lo dices, diría que además no eres de esas personas que cuando llega la jubilación le supone un trauma porque tiene que dejar de hacer profesionalmente lo que ha hecho toda la vida.
Pues efectivamente, ¿no? La verdad es que cuando yo me jubilé, lo primero que hice fue el Camino de Santiago, que tenía muchas ganas de hacerlo. Me fui desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela y la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo. Y mira, aproveché ese primer verano para poder hacerlo.
Manuel, ¿tú has sido ingeniero de obras públicas?
Sí, efectivamente.
¿Ese ha sido tu trabajo, tu medio de vida toda, bueno, pues durante tu vida profesional?
Eso es.
Llega el momento de la jubilación, además de hacer ese Camino de Santiago, sé que pues hay otras disciplinas, vamos a decir, artísticas alejadas de ese mundo de la ciencia, ¿no? Sí. En el que tú te habías movido, que te llaman la atención. Hablo de la poesía.
Efectivamente, sí. Pues mira, yo con el tema de la poesía, la verdad es que ha sido últimamente cuando lo he sacado. Pero si te digo eso, no es del todo verdad. Yo cuando tenía 11, 12, 13, 14 años, 15, yo me acuerdo que cuando todo el mundo se iba de casa, mis padres, mis hermanos, y me quedaba solo, cogía poesías de Zorrilla, de las que se veían entonces todo patrióticas y todo, y las y las recitaba yo como podía, como creía yo que se recitaba. Entonces, bueno, ya desde pequeñito, bueno, pues mi padre y mi madre se han muerto sin saber de esa afición. Luego esa afición se me quedó dormida
y hace
4 años, que mi mujer sabe tanto más que yo de mí, por supuesto, pues me dijo un día que estábamos en la biblioteca del Retiro: oye, aquí hay un curso de locución poética, ¿por qué no te apuntas? Oye, pues me costó trabajo, digo, y me apunté, y desde la verdad es que esto se lo debo a mi mujer, y bueno, y desde entonces, pues estoy con este tema de la declamación poética.
O sea, que hace 4 años... Esa bueno, pues hormiguita medio dormida que estaba dentro de ti de recitar poesías ha vuelto, y además, hombre, te has formado y además es algo que tú no haces solo para ti, que es bonito, ¿no?
No,
porque en esa etapa,
no, es que uno para hacer uno solo no merece la pena.
No, pero además, Manuel, en esta etapa de confinamiento sé que yo decía, tú has utilizado la poesía como herramienta, ¿no?, para seguir disfrutando y aprendiendo, pero también como herramienta de, bueno, para regalarle emoción a los demás, a tus amigos, no sé, porque tú recitas poesías, te grabas y se lo envías a quién.
Pues mira, efectivamente, mira, te voy a contar esta historia cómo empezó. El 16 de marzo, que estábamos ya en el segundo o tercer día de confinamiento, un amigo que sabe de mi afición me dijo: oye, ¿por qué no grabas todos los días un día una poesía y la envías al grupo? Porque yo tengo varios grupos de WhatsApp. Y oye, pues en aquel momento dijo: uy, qué pereza. Pero bueno, como estábamos en aquellos momentos tan conflictivos, dije: venga, quítate de tu sillón de comodidad y hazlo. Y entonces al día siguiente ya envié mi primera poesía.
Ajá, pero además,
y entonces pues llevo ya 17, hoy será el día 18, que a las 7 de la tarde yo envío a estos grupos de amigos que tengo esta poesía. Pero es que no es más, además es más, porque estos amigos que están en estos grupos, a su vez, tienen otros grupos de amigos que a su vez se lo van enviando a otros, y así es una cadena que yo no sé hasta dónde va a llegar. El otro día me enteré que estos recitados de poesía mío estaban por Venezuela, por Italia, por Miami, por Holanda. O sea, porque como la gente tiene familia en esos sitios, pues se lo envía.
Bueno, imagínate, Manuel, que una vez que pase esto, alguien ha recopilado todas esas declamaciones y te invita a hacerlo público en algún escenario.
No tendría ningún problema.
una vez que esa inquietud ya se ha despertado, ¿verdad?
Sí.
Ya está viva, ya hacemos con ella cualquier cosa.
Efectivamente, sí. Cada día me gusta más. O sea, me cuesta un trabajo diario el hacerlo, pero bueno, oye, si es que no tenemos que hacer otra cosa. O sea, que la verdad, tengo tiempo de hacerlo.
No, pero es bonito no solo el hacerlo, la satisfacción que pueda tener para ti, que vamos a escuchar ahora una de esas declamaciones tuyas, sino lo más bonito de todo es ese regalo, ¿no? Que, bueno, pues ya le estás acostumbrado a esos amigos a que a las 7 de la tarde está esa poesía. Una poesía que, Manuel, no va sola. Siempre haces un comentario.
Sí, siempre hago un pequeño comentario con un WhatsApp que va anejo. Y digo en qué fecha estamos, el poeta, introduzco al poeta del que vamos a empezar a escuchar sus poesías en unos días, y eso es lo que hago, sí.
Vamos a escuchar primero esa declamación, esa poesía que tú ya has enviado a ese grupo, que en este caso hemos elegido ¿a quién?
A Mario Benedetti. Con el poema que tiene de No te rindas, que creo que es muy apropiado para estos momentos.
Es más que apropiado. Yo te reconozco aquí públicamente que Mario Benedetti es uno de mis poetas, es uno de mis poetas favoritos. Lo vamos a escuchar y después quiero saber cómo haces la selección de las poesías, si depende más del poeta en sí, si depende del tema, de cómo te encuentres ese día. Vamos a escuchar ese No te rindas de Mario Benedetti en la voz de Manuel.
Versos para una cuarentena de Mario Benedetti. No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Gracias y hasta mañana.
Hemos escuchado justo, para que la gente, yo creo que se ha dado cuenta al escucharte, Manuel, el mensaje que tú enviaste hace unos días a ese grupo, esta poesía de No te rindas, de Mario Benedetti en tu voz, que no voy a ser original, te lo habrán dicho mil veces, pero tienes una voz preciosa.
Muchísimas gracias, Juani, muchísimas gracias.
¿Cómo haces esa selección, Manuel, de las poesías?
Pues, hombre, no tengo ningún criterio. La verdad es que una vez escribí que están saliendo estas poesías sin orden cronológico, sin orden temático, sin ningún orden. Como esto me cogió desprevenido, pues empecé, yo qué sé, con el No te rindas fue el segundo día que la envié. Y luego ya, pues he ido ya pensando, y luego ya después de Mario Benedetti, de Pablo Neruda, pues empecé con Juan Ramón Jiménez, y luego seguí con alguna de José Ángel Buesa, con Saramago, y ahora actualmente estoy enviando poesía de Antonio Machado.
¿Y la de esta tarde cuál es?
La de esta tarde, a ver qué. Sí, la de esta tarde es de Antonio Machado, que se titula Inventario Galante.
Ajá. Bueno, pues nos hemos adelantado, por si alguno de los miembros de ese grupo pues ya sabe que va a recibir esta tarde a las 7. Sí. Y Manuel, una cosita más. Declamas, recitas estupendamente, tienes una voz estupenda para hacerlo, pero ¿no te ha pasado nunca por la cabeza el, bueno, no solo recitar, sino voy a escribir yo algo mío, personal?
Ay, eso la verdad es que se me ha pasado por la cabeza, pero no, alguna vez lo he intentado, pero no. No.
Bueno, igual es otro miedo que hay que superar, Manuel.
A lo mejor hay que superarlo, pero sí, yo tengo amigos que escriben cosas y me han dicho alguno que otro que le ponga la voz a sus poemas, y bueno, es lo que hago, pero vamos, escribir, no lo sé, no, todavía desde luego no estoy ni preparado yo para eso.
Bueno, seguro que es el siguiente paso,
sí. A lo mejor.
Claro. Seguro que sí, que es el siguiente paso. Manuel Sanz, ingeniero de obras públicas durante mucho tiempo. Ahora un jubilado feliz durante el confinamiento también. Y, bueno, pues generoso, porque regala esto que hace estupendamente, que es esas poesías, ese recitar poesías de otros de momento a sus amigos con esas grabaciones. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, Manuel. Enhorabuena, sigue haciendo estas cosas maravillosas y espero que cuando todo vuelva a la normalidad podamos estar en el estudio de la radio, vengas un día a visitarnos y podamos conocerte un poquito más.
Y por supuesto, no habría ningún problema, estaría encantado, Juani.
Manuel, un abrazo grande y a quedarse en casa.
Sí, efectivamente, a quedarse en casa. Eso es.
Un abrazo.
Un abrazo, Juani. Muchísimas gracias por todo. Adiós.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Vamos a seguir, vamos a escuchar a nuestra compañera Silvia Reza. Ya saben todos ustedes que los viernes tiramos de nuestra coach de cabecera para que nos dé pautas para estar mejor en muchos sentidos. Voy a saludarla primero. Silvia, buenos días.
¿Qué tal?
Que antes de decir hola, ella sonríe. Así, bueno, pues, ¿y quién puede estar mal, Silvia?
Bueno, pues hombre, motivos podemos tener, pero también para todo lo contrario, para estar muy bien.
Claro. Oye, ¿qué tal llevas el confinamiento, Silvia?
Pues le estoy cogiendo el gustillo, ¿qué quieres que te diga? Hombre, a ver, he hecho de menos muchas cosas, pero también me estoy enriqueciendo por otros lados, porque, pues por ejemplo, estoy hablando con gente con la que antes casi ni podía hablar porque los trabajos nos impedían muchas veces, las dedicaciones respectivas, nos impedían a lo mejor hablar o tener conversaciones muy largas. El otro día, por ejemplo, hablé con un amigo con el que no hablaba hace un montón de tiempo y me decía, no, si no te creas que yo estas conversaciones por teléfono no las tengo. Dice, pero vamos, ahora me está viniendo fenomenal. Y bueno, la verdad es que pasamos un rato extraordinario, como una hora y pico hablando por teléfono, ¿eh? O sea que muy bien.
Qué bueno. Silvia, hoy vamos a hablar de algo, ya lo avanzamos el otro día, de algo y yo te decía, bueno, vamos a ver, porque es algo muy, muy importante, sí. Pero no sé yo, bueno, contigo sí, contigo ya va a ser fácil, ¿eh? Iba a decir, no sé si es algo fácil, porque vamos a hablar de perdonarse a uno mismo, ¿no?
Mira, desde el coaching preferimos utilizar otros términos, este concretamente es reconciliarse.
Ajá.
Es decir, desde el punto de vista del coaching, el tema, y perdona porque ahora se me acaba un poquito la voz, el tema de perdón
ni darlo ni pedirlo. Es decir, todos de alguna manera somos responsables. Sí. Entonces, la culpa desde ese punto de vista no existe. Para
bueno, rectifico, Silvia.
No, por favor, sí. Es el respeto a los términos que como cada uno lo quiera llamar. Pero el tema del perdón hace más referencia a la culpa, y desde el punto de vista del coaching, la culpa no es muy útil, que digamos. Es más que hay una acción y una consecuencia, y entonces pues todos cometemos errores y todos podemos aprender de esos errores. Es ver un poco, como siempre, o como casi siempre desde el coaching, la vertiente positiva de todo.
¿Cuándo necesito, cuándo tengo que plantearme esa reconciliación conmigo uh-huh. mismo?
Bueno, generalmente eso es por impulso propio. Es decir, la definición, que es una definición que para mí es muy bonita, es atraer y acordar los ánimos desunidos. Entonces, fíjate qué definición, pues eso, normalmente hace referencia a, por ejemplo, una discusión que se ha tenido con alguien a quien quieres, pero a lo mejor porque quieres llevar la razón, uh-huh. por ejemplo. Entonces, pues hay varios términos que están relacionados con la reconciliación, como es el tema de llevar razón, el tema del reconocimiento, el tema del agradecimiento y el otro factor muy importante, que es la lealtad. Cada uno de estos se nos puede aplicar a nosotros mismos o con respecto a la relación que tenemos con los demás. Porque la reconciliación hace referencia no solo a la relación con otros, sino a la relación que tenemos con nosotros mismos.
Ajá. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir desde el coaching, Silvia, para uh-huh. lograr esa reconciliación?
Bueno, lo primero es cuando queremos reconciliarnos cuando hay una comunicación que se ha roto, algo que deseamos reparar de alguna manera, ¿no? Entonces, la forma es, primero, ver por qué, qué es lo que ha suscitado esa separación o esos ánimos desunidos, por decirlo así. Entonces, si por ejemplo ha sido por una discusión, por querer llevar razón, pues entonces hay veces que, pues no, la razón la tengo yo, por la razón la tienes tú, pues al final podemos preguntarnos, ¿qué beneficio tiene que yo llevo la razón? ¿Quiero tener razón o quiero ser feliz? ¿Quiero seguir teniendo relación con esta otra persona? Entonces, esas respuestas nos las damos nosotros mismos. Es un trabajo de auto-coaching, por decirlo así. Entonces, esa reflexión nos lleva a ver si realmente el reconciliarnos nos va a eliminar ese sufrimiento emocional en el que podemos caer cuando dejamos de hablar con otra persona. Ajá. Con nosotros mismos, pues muchas veces tenemos culpa, sentimos culpa, que es algo que desde el punto de vista del coaching no nos es muy útil, porque la culpa de alguna manera te viene por cosas que has hecho en el pasado, y en el coaching se vive desde el presente. Entonces, muchas veces cuando tenemos ese resquemor por cosas que hemos hecho atrás, pues entonces es centrarnos en el presente, ver cómo puede estar afectando eso que traemos desde el pasado, y entonces de alguna manera confrontarlo y asumirlo. Eso para reconciliarnos con nosotros mismos. Entonces son preguntas, el trabajo de preguntas, lápiz y papel, como decías tú muy bien el otro día.
Sí, que me gusta a mí eso, que a mí me facilita las cosas, Silvia.
Sí, pues básicamente es centrarte en ese aspecto que se te antoja, en el que eres culpable o por el que no te perdonas, entre comillas, de realmente qué consecuencias ha tenido para ti y para los demás. Por lo que veíamos el otro día de la teoría de los círculos, empezar por uno mismo, porque yo creo que al final tanto los juicios como todo lo que nos aplicamos a nosotros luego va en forma de ondas hacia los demás. Entonces, si solucionamos un poco primero, en primer término, lo nuestro, podemos dar salida a la relación con los demás. Entonces, primero, reconocernos también, reconocer qué valor es el que para nosotros es primario. Entonces, es ¿qué aspectos son los que yo pongo por delante a la hora de valorar lo que es importante? Entonces, uh-huh. si es algo que nosotros hemos hecho, incluso por lo que nos creíamos culpables, de esta manera podemos de alguna forma suavizar ese ese concepto. Y decir, bueno, pues yo a lo mejor he discutido con esta persona. ¿Para qué he discutido? Pues a lo mejor era una cuestión de lealtad. Es decir, que esa persona me dice que es que no he estado cuando ella me necesitaba, por lo que fuera. Bien. ¿Por qué no he estado yo en ese momento? Pues a lo mejor porque uno mismo tenía que estar a otro asunto. Entonces, ahí habría que tener en cuenta también ese otro término que he dicho yo, que he ponderado, ¿no? Que es la lealtad hacia uno mismo. Primero, en este sentido sería, primero lo que yo me debo a mí mismo para después poderme dar a los demás, que era lo mismo que hablábamos el otro día.
Sí.
Entonces, esas preguntas van por también reconocernos, es decir, ¿has realizado un gran esfuerzo en eso que hayas hecho? ¿Crees que has hecho un buen trabajo? ¿Has puesto lo mejor de ti? ¿Opinas que obtendrás el resultado esperado? ¿Qué pasaría si no fuera así? Eso, por ejemplo, es un reconocimiento. Si yo, por ejemplo, y llamo a esa persona y digo, bueno, ahora que no podemos vernos, pues llamas a esa persona y dices, mira, pues yo creo que nos hemos enfadado por esto, por lo que sea. En ese momento, yo, después de haber hecho mi trabajo de reflexión, resulta que yo estaba a este otro tema. Pues yo estaba asustado, yo estaba triste, yo estaba como estuvieras.
Yeah.
Yo no podía estar en ese momento para ti porque yo tenía que estar para mí. Entonces, expresándolo con un lenguaje asertivo, después de haber hecho una reflexión de por qué no estábamos en ese momento, la otra persona posiblemente lo entienda y entonces se produce ese acordamiento de los ánimos desunidos. Y eso nos puede hacer más felices, sobre todo eliminar ese sufrimiento que muchas veces pues no vale para mucho, la verdad.
Sin duda que no muchas veces, casi nunca, vale para nada. Silvia, ¿cuánto aprendemos contigo? Vamos a recordarle a los oyentes cómo pueden contactar contigo directamente.
Vale, muy bien, pues mira, a través del correo didacoaching@gmail.com y luego mi propio teléfono, que es el 606-960-499.
Pues ahí quedan esos datos de contacto, lo digo de verdad, de corazón, aprendemos mucho, son cosas que nos vienen muy bien a todos. Silvia Reza, volvemos a hablar el viernes que viene, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Quédate en casa, que te veas feliz ahí.
Muy bien. Un besito.
Un abrazo, Silvia. Silvia Reza, nuestra coach de cabecera. Nos vamos a despedir con un audio del recuerdo, con una canción que es del año 1977. Ellos son Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Son Tus perfúmenes, mujer. Seguro que lo recuerdan, de este tema de este músico y compositor nicaragüense, representante de la nueva canción en su país. Es cierto que la proyección internacional de Carlos Mejía Godoy arranca cuando se une a los de Palacagüina, tanto en Europa como en América. Y este tema se aleja mucho de esa canción de matiz social que hacía hasta ese momento. Es mucho más, bueno, sí, podemos decirlo, sensual. Con esta canción les emplazamos para el próximo lunes. Quédense en casa, por favor. Cuídense, sean felices, gracias por estar ahí y un abrazo enorme para mi compañero Julio López, que está allí en la emisora en el control. Hasta el lunes.
Tus ojos son de colibrí, ay como me aletean, ay como me aletean. Tus ojos son de colibrí, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibrean, los que me sulibrean, son tus perfúmenes, mujer.
¡Ay, primera sin segunda! Dijo Mincho Calandraca. Y aquí está Mincho Calandraca.
Tus labios pétalos de flor, como me soripean, como me soripean. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibrean, los que me sulibrean. Son tus perfúmenes, mujer.
La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique. Y aquí está Cástulo.
Tus pechos.
Ah,
cántaros de miel, como reverberan, como reverberan tus pechos cántaros de miel. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer.
A la cuarta, Nilo.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.